Bueno, y en esta oportunidad un placer tener a nuestro entrevistado en piso, ya aquí en la emisora. Bienvenida, senadora nacional, mandato cumplido, consejera administrativa en el comienzo del año y actual directora de la entidad binacional Yaciretá, Ana Almirón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está?
Buenos días para ustedes, para todos los trabajadores y trabajadoras de la casa y a todos los que están haciendo este panorama.
Bien, muchos temas para hablar seguramente, un tiempo limitado, pero seguramente lo vamos a hacer muy fructífero porque tenemos varios temas que en los que usted seguramente ha desarrollado a nivel profesional, ya sea en su carrera como abogada y también dentro de la política. Primero, hacer un balance de lo que ha significado este año 2022 para usted, que ha iniciado como consejera, asumido como consejera, luego de la desaparición abrupta del director Fabián Ríos, tuvo que asumir como en la dirección. Bueno, y desde allí una serie de actividades que no ha parado. ¿Qué tal el año 2022 para usted?
Bueno, en lo personal puedo decir que un año de mucho crecimiento y aprendizaje, ¿no? La verdad es que yo digo que Yaciretá, o estar en la materia energética, es un ámbito muy masculinizado. Entonces, ingresar en Yaciretá para mí era todo un desafío, siendo mujer, poder hablar de energía y estar al frente del Consejo de Administración, que es el órgano máximo de Yaciretá. Y la verdad es que no solamente llevar adelante la administración normal de la represa, donde nosotros tenemos un caudal de energía de casi el 23% para toda la Argentina, no solamente para Corrientes y el NEA, y hoy estar llevando adelante una obra de tamaña magnitud, yo digo que debe ser la obra pública con fondos exclusivos de Yaciretá, porque a diferencia de lo que ocurre con la represa de Santa Cruz, esta es una obra que se realiza con fondos propios del Estado Nacional. Entonces creo que Añacuá para nosotros es un gran desafío, no solamente por el caudal de un 12% más para toda la energía en el país que va a producir, sino también por la cantidad de mano de obra genuina correntina y paraguaya, ¿no? Al ser una entidad binacional, hoy nosotros tenemos alrededor de 800 obreros, entre obreros, administrativos y técnicos, trabajando y funcionando en esta obra que funciona 24 horas los 7 días de la semana. Incluso en estas fechas no se paraliza la obra porque queremos llegar a tiempo. Con algunos inconvenientes que tuvimos propios de la pandemia, que también paralizó la obra, nosotros tenemos un retraso de 6 meses más o menos a los tiempos propios que teníamos, y otro poco también con lo que pasó entre la guerra Ucrania-Rusia, que nos sigue dificultando. Parte de las turbinas que van a llevar esta obra se realizan en muchas partes del mundo, en la India, en la China, que nos dificulta hoy su transporte, así que también es un retraso. Por eso, estar al mando de esto, conocer y tener la experiencia para poder decidir día a día, no solamente los recursos que se manejan, sino también cómo se lleva adelante una obra de esta magnitud, para nosotros es importante.
¿Está desactualizado el gobernador Valdés cuando dice que no hay correntinos en EBI?
La verdad es que yo lo escucho al gobernador y digo, se acordó de la EBI a partir de febrero del 2022, cuando yo ingresé, ¿no es cierto? No lo escuché antes quejarse, siendo de Ituzaingó. Y te voy a contar un dato, Mario. Ituzaingó, el pueblo donde está sentado Yaciretá, que es el pueblo donde surgió y resurgió también a raíz de estar sentada la obra ahí, la represa, tiene el 26% de cloaca. El 26% de cloaca. Entonces yo le preguntaría al gobernador su incapacidad de gestión en todas las gestiones que pasaron en Yaciretá, que no pudieron ni siquiera arreglar la cloaca para los vecinos. Yo dije que cuando yo vine a trabajar en Yaciretá, vine a trabajar para los correntinos y las correntinas, para los ituzangueños y ituzangueñas, no para los Valdés, que no se confunda. La gestión va a estar siempre al lado de la gente y no del gobernante, porque muchas veces lo que reclaman a Yaciretá son obras que no les sirven al pueblo. Entonces nosotros, si ustedes ven todas las gestiones que fuimos haciendo en este tiempo, no solamente hablando con el intendente de Ituzaingó en proyectos de electrificación, en proyectos de cloacas, en proyectos de obras y mejoras para el pueblo, sino también en acción social para la gente que tanto necesita. Eso es lo que nosotros vinimos a hacer y que por ahí le incomoda, porque si así habla el gobernador quiere decir que le estamos incomodando y eso hace bien.
Bueno, sin lugar a dudas, tomando parte de lo primero que decía también, que nunca habló de Yaceretá, también hay una cuestión de género muy profunda, ¿no? En cada una de sus salidas, ¿no? Y especialmente en esta dirección que está ejerciendo. Quiero sacarla de Yaceretá unos minutos para hablar de la actualidad política y judicial de Argentina, donde hoy nos encontramos, o mejor dicho, ayer a la tarde nos encontramos con nuevos chats. Chats que comenzaron allá antes de la sanción de Cristina en la causa Vialidad, cuando se descubrieron los mensajes del Lago Escondido, la reunión de funcionarios, políticos, empresarios en la casa de Joy Lewis, y que continuaron ayer, ¿no?, marcándole el paso directamente a Rosati, al ministro de Horacio Rodríguez Larreta, supuesto candidato para las próximas elecciones. Esto constituye un escándalo sin precedentes.
La verdad es que nosotros desde allá por el 2016, 2015, 2016, venimos denunciando esta persecución sistemática, sobre todo a nuestra ex presidenta, actual vicepresidenta de la Nación y líder política de nuestro espacio. Cristina Fernández es líder política de nuestro espacio. Y la verdad es que lo veníamos denunciando, y no es casual que se la persiga a Cristina. Un poco con esto que vos mencionás, por ser mujer, por ir hacia el frente con un montón de acciones que fue llevando, sin importar ir contra los poderes concentrados, porque eso es lo que inició Néstor y continuó Cristina, y creo que es lo que tanto le molesta a los poderes concentrados, que cuando nosotros hablábamos de ese famoso lawfare, hablábamos de una persecución judicial con la herramienta del sistema judicial o del partido judicial, porque están partidizados y estos chats demuestran eso, y también con la connivencia del sistema mediático, ¿no? No podrían hacer una cosa sin lo otro. Y creo que eso se desnudó. Nosotros lo venimos denunciando hace un montón de tiempo en cada una de nuestras alocuciones, en presentación. Cuando yo fui senadora lo hicimos también a través de un montón de proyectos, lo hicimos a viva voz en conferencia muchas veces, pero la verdad es que con la condena a Cristina, proscripción que se hizo, porque no hay un renunciamiento de Cristina, hay una proscripción que se hace porque la quieren sacar de la cancha, porque saben que es la única que puede ser garantía de defensa de los derechos para todos y todas, o por lo menos para la gran mayoría del pueblo argentino. Y la verdad es que por eso la quieren sacar de que no sea candidata. Y yo creo que esto lo venimos denunciando nosotros hace un montón de tiempo. Y empieza a desnudarse, ¿no? Empieza a desnudarse para el ciudadano. Y yo siempre me pregunto si el ciudadano común entiende, porque pareciera que es algo que va en el microclima de la política esto, ¿no? Bueno, un ministro, estamos hablando con la justicia, a mí no me pasa nada porque yo soy un ciudadano común, no me afecta. ¿Cómo no te va a afectar hoy un ministro de Seguridad de la ciudad con alguien que pretende ser presidenciable, Larreta sin decir nada, con un Gustavo Valdés hoy mostrando encuesta y queriendo ser candidato presidencial a vicepresidente sin decir nada de este escándalo que involucra no solamente a ministros, a personas del Poder Judicial, también allegados al grupo Clarín? Esto demuestra la connivencia de esa famosa mesa judicial y de quiénes son los poderes concentrados que quieren mandar la Argentina. Es contra eso que nosotros siempre hablamos, y pareciera que cuando decimos poderes concentrados algo superfluo, que no se ve. Bueno, son estos, son los agentes políticos, el poder judicial, el poder mediático, trabajando directamente sobre las definiciones cotidianas de la gente. Porque esto de la coparticipación, que se lo adelantó en los chats a D'Alessandro, la verdad es que afecta a Corrientes, no es alejado y algo que produce solamente en la ciudad de Capital.
Lo dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en uno de sus últimos mensajes, que con el atentado a su vida se quebraba el nunca más desde el 83. Con lo que pasó con los chats, que era lo que se intuía que pasaba, ahora ya hay pruebas, ¿se quebró la República?
Yo creo que sí, nosotros lo venimos diciendo. Creo que yo soy hija de la democracia, no conozco otro estado para gobernar, creo en la democracia. Pero lo que pasó contra Cristina, me parece que el atentado ya contra la vida sobrepasa cualquier límite de la política. Nosotros somos personas de la política que queremos discutir la política en el Congreso, queremos discutir la política en una elección, por eso también me molesta la proscripción, porque digo, debatamos. permítanle que Cristina sea candidata y veamos cuántos porotos tenemos cada uno. Me parece que ese es el juego de la política que nosotros en democracia estamos acostumbrados a vivir. No esto de iniciar carpetazos, iniciar escuchas, un poder judicial mezclado, que ya ni siquiera es garantía para cualquier justiciable. El órgano máximo que tiene que ser rector de garantía y de igualdad para todos es el que está devastado. Yo creo que es uno de los pocos poderes desde el advenimiento de la democracia hasta acá que no fue tocado y que se creen supremos realmente, no solamente por el pago a ganancias, por un montón de cosas que me parece que fueron pasando y que hoy el justiciable, cuando hablamos con una mamá que perdió su chico, cuando hablamos con mujeres que desaparecen, con mujeres que no encuentran en femicidio respuesta, me parece que la justicia está empezando a doblegarse y la ciudadanía está empezando a despertar en darse cuenta que hay un poder que no es supremo, que es igualitario, que los tres poderes del Estado deben gobernar, pero en igualdad de condiciones.
Por último, ayer se habló de parte de algunos dirigentes nacionales sobre la necesidad de la actuación por parte del Estado, y en este caso la cabeza del presidente de la Nación, de la necesidad, vuelvo a reiterar, de actuar con un decreto sobre el Poder Judicial. ¿Usted cree que es necesario?
Yo la verdad es que creo que nosotros alguna herramienta tenemos que tener, y son herramientas legales utilizar un decreto, ¿no es cierto? Hay una proscripción también del Poder Judicial hasta el Congreso de la Nación, que sería el otro órgano rector. Cuando se toma prerrogativas sobre el Consejo de la Magistratura, trayendo una ley vieja, tomándose prerrogativas legislativas, lo mismo pasa con la coparticipación. Lo que debería haber hecho el Poder Judicial es enviar a que se haga una propuesta de coparticipación, que es una gran deuda también que tenemos nosotros, digo, desde la política, generar una nueva ley de coparticipación, pero no tomarse las prerrogativas que no le corresponde al Poder Judicial, que me parece que las está tomando.
Una pregunta que le hicieron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en C5N hace dos días, es si se lo ve al Frente de Todos competitivo para la elección 2023. Usted como política, como ex senadora nacional, ¿cómo lo ve?
Yo creo que estas cosas nos potencian a nosotros hacia adentro. Más allá de las discusiones y las diferentes visiones, que me parece mucho más sano que uno pueda plantear las discusiones hacia adentro y plantear esas discusiones a alguien que te palmea y te dice que está todo bien, cuando sabemos que en la economía argentina hoy recién empieza a repuntar después de un año muy complejo que tuvimos. Y lo tenemos que decir siendo nosotros gobierno, ¿no? Bueno, me parece que nos potencia hacia adentro. Nosotros nos damos cuenta que no es solamente contra Cristina el avasallamiento, es contra la política. Y me parece que eso nos va a fortalecer como Frente de Todos.
La figura de Cristina Fernández de Kirchner, que nuevamente ha mencionado que fue proscripta, aclaró que fue proscripta y nuevamente ha mencionado que no va a formar parte del gobierno del 2023, ¿es tan necesaria y la gente la puede llegar a poner, o el clamor popular en las calles puede llegar a poner una posibilidad de cambio en sus decisiones?
No sé si una posibilidad de cambio. Sin Cristina, nada. Nosotros creemos que desde el lugar donde ella quiera estar y decida estar, porque más no le podemos pedir a Cristina de todo lo que nos dio. Y me parece, Viviana, que no solo la dirigencia es la que tiene que pedirle a Cristina. Uno sale a la calle y habla con cualquier vecino y los mejores momentos que vivió en su Argentina fue en el gobierno de Cristina, y sabe que la única garantía y de defensa realmente es Cristina. Entonces me parece que hay una ciudadanía rebelde, que digo yo, esa militancia salvaje, que es la que va a pedir a Cristina estar en el lugar que tenga que estar. Pero sin Cristina nosotros no podemos hacer nada.
El 24 de marzo, ¿democracia o mafia? Creo que este es el eslogan que nos va a marcar de acá hasta el 24 y en lo que resta de esta carrera presidencial que ya la empujó la Reta con el Partido Judicial. ¿Cómo ve esa fecha? ¿Cómo ve a la militancia? ¿Cómo está la Cámpora? ¿Cómo está la Cámpora de Corrientes, que sabemos que tiene mucha actividad y que la vemos cada tanto en las calles y que la vemos presente también en las calles de Buenos Aires? ¿Cómo se preparan?
Yo creo que después de estas dos noticias de haber recuperado la identidad de dos nietos, me parece que hay una ciudadanía que no quiere volver para atrás. Me parece que hay una ciudadanía que comprendió que esas épocas oscuras nunca más, y me parece que va a ir para adelante y va a despertar, porque esta forma que estamos viviendo de proscripción judicial política también es una forma de dictadura. es un nuevo modelo de dictadura que se estuvo implementando en toda Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur, ¿no es cierto? En Brasil, estuvo implementándose en Bolivia, en otros lugares. Entonces me parece que hay una ciudadanía que empieza a despertar y empieza. Cuando Cristina dice vuelvan a la calle, vuelvan al barro, nos está diciendo que a esos ciudadanos nosotros tenemos que volver a hablarle y contarle por qué estamos como estamos en la economía. No solamente por quizás falta de decisiones muy fuertes que tenemos de nuestro gobierno nacional, pero también hubo un antecedente que fueron los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, donde endeudaron a la Argentina ferozmente como nunca había pasado. Y bueno, me parece que esas cosas tenemos que volver a conversar con los vecinos sin temor a que nos digan que la están pasando mal y que nosotros somos responsables de ir hacia adelante y de darle las garantías de vivir mejor y de que el trabajador hoy el salario le alcance realmente con la canasta básica, que eso no está pasando. Me parece que nosotros somos responsables de eso, sabemos cómo hacer porque lo hicimos durante nuestros gobiernos y que el año que viene nosotros nos vamos a repuntar para adelante y le vamos a demostrar de nuevo a la ciudadanía que estamos aptos para gobernar, porque lo que vino atrás es mucho peor.
Agradecemos su tiempo, doctora Ana Claudia Almirón Alves, Producto Libreño, para todo el país en este panorama nacional de noticias, hoy con cabecera en LT12 Nacional AM840. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un feliz 2023, que creo que va a ser muy fructífero para todos y con mucha esperanza.